Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y del ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Joppe, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves de los cielos. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Ustedes saben que hay científicos que hacen experimentos con cualquier cosa. Y son interesantes los experimentos que hacen. Unos científicos se les antojó hacer un experimento con pulgas. Ustedes saben que las pulgas son muy movedizas, muy saltarinas, y estos científicos hicieron un experimento juntando una tremenda cantidad de pulgas y las metieron dentro de un frasco y taparon el frasco. Y las pulgas estuvieron allí durante tres días saltando y moviéndose dentro del frasco. Al tercer día, los científicos fueron y destaparon el frasco. Y las pulgas seguían girando dentro del frasco, como si la tapa todavía estuviera puesta. Es decir, durante tres días habían girado tanto dentro del frasco, encerradas, que cuando la tapa se quitó, la costumbre hacía que siguieran dando vuelta adentro. No podían romper la barrera mental que tenían, que les había puesto un límite. Y cuando el límite ya no estaba, ellas seguían manejándose dentro de la pequeñez del mundo. La costumbre les impedía ver la nueva posibilidad. La costumbre les impedía avanzar. Los seres humanos no somos pulgas, somos seres humanos, pero muchas veces nos manejamos como estas pulgas también. Es decir, nos movemos dentro de un frasco, dentro de ciertas costumbres, y cuando esas cosas cambian, no nos damos cuenta y seguimos en los límites estrechos sobre los que nos hemos manejado hasta ese momento. No nos atrevemos a ir más allá. Esto le pasa a todos los seres humanos. El profeta Isaías le tiene que escribir al pueblo de Israel en su tiempo, ya 700 años antes de Cristo, le está escribiendo, y él le dice: ensanchen el sitio de su tienda y las cortinas de su habitación, y no sean escasos, alarguen las cuerdas. ¿Por qué? Porque tienen que extenderse a la mano derecha y a la mano izquierda. Es decir, ellos habían hecho ya una tienda de una determinada medida y de allí no se movían. Lo que significa que Israel tenía una visión estrecha, una visión limitada, y Dios los estaba convocando a tener una visión mucho más amplia. Cuando ellos construyeron la tienda, la hicieron de una medida que correspondía a su visión limitada. Y Dios le dice: no, la tienen que hacer más grande, porque la medida de lo que están haciendo está hablando de la estrechez mental de ustedes. Ustedes tienen que extenderse más. La tendencia humana es a moverse dentro de ciertos esquemas mentales, sin analizarlos, sin valorarlos, sin compararlos con la realidad. No todos los esquemas pueden romperse, no todos los esquemas. No todos los límites hay que sobrepasarlos, pero tampoco se puede vivir en la estrechez de los límites. Y creo que a medida que vamos madurando, Dios tiene que ir cambiando nuestros esquemas y nos va a ir desafiando a ir adelante. Y por eso este primer domingo del año quería reflexionar con ustedes acerca de esto. Y voy a hablar de un hombre que estaba dentro de un frasco y que se movía dentro del frasco y estaba cómodo dentro del frasco, y a quien Dios tuvo que romperle el frasco varias veces para que se diera cuenta que los límites de él eran estrechos y que había que ampliarlos. ¿Ustedes se acuerdan cómo comienza la vida del apóstol Pedro? El apóstol Pedro llega a Jesús porque por la influencia de su hermano Andrés, que lo va a buscar y le dice que han hallado al Mesías. La curiosidad lo lleva a Pedro a acercarse a Jesús y Jesús lo llama a seguirlo. Y este llamado a seguirlo, que era muy típico de todos los maestros de la antigüedad, ¿no es cierto? Salían y buscaban discípulos para que lo siguieran. Se transformó para él en un proceso que no se va a agotar en toda su vida. Un proceso donde Dios fue cambiando permanentemente sus límites y lo fue ampliando hacia donde él quería para mostrarle que Dios tenía un propósito mucho más grande que el que él pensaba en el principio. Cuando comenzó Pedro a seguir a Jesús, lo siguió con un esquema mental. Era el esquema mental que él había recibido. Ustedes recuerdan que Pedro era un pescador en el mar de Galilea. Jesús comienza su ministerio en Galilea, lo que quiere decir que Pedro a la noche pesca, y cuando Jesús comienza a dar sus discursos en Galilea, que es una provincia muy pequeña donde uno se puede mover con mucha facilidad, Pedro va y lo sigue a Jesús. Y vuelve cada noche a pescar para el sustento diario y durante el día busca el momento en que Jesús va a dar su prédica y se va con Jesús y lo sigue a Jesús. Hasta que un día Jesús lo interrumpe junto al mar de Galilea. Un día que él ha fracasado en la pesca, y Jesús lo desafía a Pedro a que no vaya a pescar de noche, sino que vaya a pescar de día también. Ahora, esto era totalmente ilógico para Pedro, y es naturalmente ilógico, pero Jesús lo desafió. Jesús estaba mirando a Pedro metido dentro de un frasco y estaba tratando de sacarlo para que ampliara su horizonte, para que viera las cosas en una forma diferente. Ahora, Pedro tenía mucha razón, no se puede pescar de día, hay que pescar de noche. De día los peces se van al fondo. Pero lo que Jesús quería en ese momento era no romper un esquema mental acerca de la pesca, porque la pesca sigue siendo la misma. Y si hoy ustedes van a pescar al mar de Galilea, pasa lo mismo que dice Pedro, van a tener que pescar de noche y no de día. Lo que el Señor está buscando es romper un esquema mental que tiene él, que él cree que ese maestro al que él está siguiendo, ese maestro al que él todos los días escucha, es una autoridad espiritual, pero nada más. Nada más. Para él hay un mundo donde él es autosuficiente. Pedro es autosuficiente. Y donde Jesús no debe entrar. En ese mundo de la pesca, él es autosuficiente. El otro mundo, el mundo espiritual, es el mundo de Jesús. Y Jesús penetra en ese mundo, rompe el límite de Pedro y le muestra que él es Señor de todo. Ahora, yo creo que a veces nos pasa también esto cuando llegamos al Señor, ¿no es cierto? Llegamos al Señor y llegamos buscando satisfacer una necesidad espiritual en nuestra vida. Y a lo mejor recibimos esa respuesta espiritual para nosotros, pero no nos damos cuenta que la gracia de Dios es una gracia invasora que nos va a manejar todos los aspectos de nuestra vida, no solamente el aspecto espiritual. Y llegamos con ese esquema que traen todos los religiosos. El religioso, observe usted bien en nuestro país, el religioso cree que el domingo es el día espiritual y hay que ir a la iglesia, en el mejor de los casos, ¿no? Ese día. Pero que después de lunes a viernes uno hace otro tipo de vida, es la vida secular, ¿no es cierto? Entonces cuando uno toma las encuestas, ¿no es cierto?, le pregunta a la gente, ¿usted es un hombre de fe? Sí, por supuesto, 95% de los argentinos dicen que son hombres cristianos, de fe. Quiere decir que hay una tremenda mayoría de cristianos, ¿eh? 95%. La semana pasada se hizo una encuesta en nuestro país. Una encuesta que entró gente desde los 17 años hasta los 70. Un espectro bastante grande, ¿no es cierto? 70. Una encuesta muy bien hecha. Una de las preguntas que se le hacía era, ¿usted sería capaz de transgredir la ley para sacar beneficios? El 73% dijo que sí. Sería capaz de transgredir la ley para sacar beneficios. Lo que quiere decir que cuando usted compara los dos, el 95% es cristiano, ¿no es cierto? Pero cuando le preguntamos, ¿y cómo respeta usted la ley? El 73% dice, mira, a mí la ley no me interesa. ¿Por qué? Porque la ley la transgrede en la semana. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos cristianos, cuántos cristianos de los que han recibido a Cristo también, contestarían esta encuesta positivamente, diciendo yo también transgrediría la ley, si puedo sacar un beneficio? El Señor rompe el esquema de Pedro, y le dice, yo no soy el Dios para los domingos, ni el Dios para que me escuche cuando estoy dando el discurso acá en el Mar de Galilea. Yo soy el Dios para seguirlo todos los días de la semana, en todo momento, porque yo mando sobre todas las cosas. Te creíste que yo era una autoridad espiritual nada más, pero tienes que saber que yo soy el Señor de todo. Y ese es el primer esquema mental que el Señor le rompe a Pedro. Es decir, tienes que incluirme como Señor de mi vida. Mis hermanos, estos esquemas mentales son difíciles a veces de romper. Son muy difíciles de romper. Pero el desafío en el progreso espiritual es justamente saber romper esas barreras que Dios quiere que rompamos. Salir del frasco. Pedro estaba muy contento encerrado en su frasco y él se movía dentro de eso y no se dio cuenta que el Señor le había sacado la tapa. Y que él tenía que moverse mucho más amplio que eso. Y que tenía que permitir que Dios entrara mucho más en su vida. Pero lo dejó en ese rincón. Bueno, ese día Jesús le sacó la tapa al frasco. Pedro se dio cuenta que el mundo se ampliaba. Y dejando las redes y todo. Y esto ya pasó a un segundo lugar. Ya no era pescamos de noche y escuchamos de día. Ya era ahora dejamos las redes y te empezamos a seguir. Y Jesús hace esto porque va a empezar su ministerio en Jerusalén, en Judea. Va a irse lejos de ese lugar. Y ellos tenían que aprender que para seguir a Jesús allá en la otra provincia, tenían que aprender a depender de Él en todo. Y empezaron a aprender a depender de Él en todo. Jesús lo sacó del frasco y empezaron ese periplo donde Pedro lo va siguiendo por lugares muy lejanos de su Galilea natal, muy lejos del Mar de Galilea, 4 días, 5 días caminando para llegar, lo va a seguir en la gran ciudad de Jerusalén, pero lo va a seguir porque un día salió del frasco, porque un día rompió el esquema, porque un día entendió el mensaje de Jesús, yo soy Señor de todo. Si no entiendes que yo soy Señor de todo, cuando yo vaya a Judea, te vas a quedar porque en la noche tenés que pescar, porque tenés que sacar peces, porque tenés que sobrevivir. El asunto es entender lo que es la entrega total. Y Pedro entendió lo que era la entrega total en ese momento. Rompió el esquema secularista que tenía. Rompió los límites de la autosuficiencia. Yo me basto por mí mismo para aprender a depender del Señor. Y entonces sintió cómodo Pedro, porque dijo, yo soy un discípulo ya. Yo soy un discípulo. Yo, hasta los... si alguno le preguntaba quién es, y yo soy discípulo de Jesús. Y hasta los enemigos cuando venían decían, estos son tus discípulos. Y lo señalaban a Pedro como discípulo de Jesús. Y un día viene Jesús y le dice, se metieron en otro frasco. Se metieron en otro frasco. Lo llama a Cesarea de Filipo y le dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Ah, bueno, ahí trajeron todas las opiniones porque eran discípulos y escuchaban. ¿Quién dicen ustedes que soy? Ah, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Perfecto, hasta acá los discípulos van fenómeno. Y entonces dice, bueno, dice, ahora vamos a ir a Jerusalén y allí voy a ser entregado en manos de los fariseos y de los escribas y yo voy a morir. Y Pedro dice, no, el frasco no, eso es destapar el frasco. El asunto no es así. El asunto no es así. Entonces lo llama Jesús y le dice, no, esto no es así. No es así. Nunca te tiene que acontecer esto. ¿Por qué? Porque él creía que a Jesús había que seguirlo en el éxito, en la cosa que va bien, que a Jesús había que seguirlo para sentirse bien, que a Jesús había que seguirlo para parar de sufrir, todo esto, ¿no es cierto? Y de pronto Jesús le rompió el frasco y le dijo, no, porque sos un discípulo. Y acá es interesante, hay una diferencia que hacen los griegos entre dos palabras que nosotros conocemos muy bien. Ellos diferencian entre el acólito y el discípulo. El acólito es el que sigue a una persona. El discípulo es el que se disciplina con esa persona, porque la palabra discípulo viene de disciplina. En ese momento Pedro era un acólito, lo seguía. Pero cuando Jesús dijo algo que él no entendía y que no le gustaba, él dijo, no, yo hasta acá te sigo, nada más. Lo que quiere decir que no era un discípulo, era simplemente un acólito. Y él tiene que romper eso. Y romper el límite de este frasco ya le costó más, Le costó más. Le costó ir rumiando detrás de Jesús y llegar frente a la cruz y sacar la espada y cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote, porque no quiero salir del frasco en el que estoy. No quiero salir. Esto le costó horrores a Pedro. Y después, cuando a Jesús lo llevan, él lo niega una, dos, tres veces, porque él no quiere salir del frasco en el que está. Pero Jesús había roto el límite. Había roto el límite. Y Jesús no cambia. El que tiene que cambiar es él. Su forma de pensar, su forma de ver las cosas, él tiene que cambiar. Y él no estaba queriendo cambiar. Y amargamente llora, y ahí cambia, ahí acepta esa realidad. Y yo creo que para Pedro fue mucho más fácil romper el primer límite que el segundo límite. El segundo le costó más, le costó más. Pero Dios hizo las cosas gradualmente, el Señor hizo las cosas gradualmente. Primero lo sacó de acá, y esperó. Y cuando llegó el momento le dijo, y ahora hay que ir un poco más. Y le costó, pero llegó. Y llegó y en Pentecostés predicó, una maravilla Pedro predicando, y la gente llegó al Señor, y entonces él se siente un hombre liberado, un judío que ha encontrado al Mesías, y que es libre mentalmente de tantas cosas que tiene el judaísmo. Ya no está atado a los sacrificios permanentes, y lo llaman de Joppe y se va a la casa de Simón, un curtidor. El curtidor trabaja con animales muertos, estaba, dice, al lado del agua, ¿no?, para limpiar todo lo que hacía, y un sacerdote nunca entraría en la casa de Simón el curtidor, porque es un hombre inmundo, está trabajando con la muerte, y un judío ortodoxo tampoco entraría en casa de Simón el curtidor, judío ortodoxo no puede tocar un cuerpo muerto, ni de una persona ni de un animal, pero él siente que es liberado. Él es un judío que realmente ha sido liberado mentalmente. No tiene miedo de entrar en la casa de Simón el Curtidor, y se sienta allí en la casa de Simón el Curtidor, y sube un día a la terraza y está haciendo sus oraciones, y seguramente pensando en lo superior que es, él es a los sacerdotes que no estarían en esa casa, y a los escribas que no estarían en esa casa, y a los ortodoxos que no estarían en esa casa. Y Dios viene y le baja un lienzo del cielo. Y en el lienzo hay animales inmundos. Y le dice: Pedro, mata y come. Dice: no, Señor, no, Señor. Yo nunca tomé nada que fuera inmundo. En la ley de Moisés dice que estos animales son inmundos y yo no los puedo comer. Ahora usted leyó, o siguió la lectura bien del pasaje. Los animales estaban atados a un lienzo que descendía del cielo. No eran animales de la tierra. El cielo es el lugar de la santidad, de la limpieza, de la pureza. Los animales bajaban de arriba, pero Pedro estaba tan acostumbrado a esto que ya no miraba si bajaban de arriba o bajaban de abajo. Para él era lo mismo, el peso de la tradición. Peso de la tradición. Sí, en el fondo me liberé, pero no me liberé tanto. La tradición sigue pesando dentro mío. Sigue pesando. La tradición que nos impide romper esquemas. La tradición que nos impide romper límites. No todas las tradiciones son malas. Hay cosas que son buenas. Pero a veces nos encerramos en el frasco de las tradiciones. De las tradiciones. Y cuando se nos rompe una tradición, creemos que se nos rompió la vida. Y es nada más que una tradición. Una tradición. Romper el límite de la tradición. No, si es un cerdo no lo como. Porque está prohibido en la ley de Moisés. Y aunque baje del cielo no lo como. No lo como. Y Dios le tiene que decir, no, pero si esto lo limpió Dios. Esto lo limpió Dios. Sí, pero Señor, lo que me impresiona es la forma del cerdo. Eso es lo que me impresiona, que yo nunca lo comí. Es que tiene que salir del frasco de la tradición. ¿Cuánto cuesta salir del frasco de la tradición, no es cierto? ¿Cuánto cuesta salir del frasco de la tradición? Venimos con tradiciones, marcados por las tradiciones, y solamente si dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros vamos a diferenciar lo que es tradición de lo que es la enseñanza de Jesucristo. ¿Cuántas tradiciones hay? ¿Cuántas tradiciones? ¿Cuántas tradiciones? Alguien me dijo el otro día, estoy impresionado. Yo siempre lo vi con traje negro a usted. Ahora tiene un traje un poco más claro. Debo haber perdido autoridad. A veces pasa así, ¿no es cierto? Pasa así. Por supuesto, me lo dijo con todo cariño, ¿no? ¿No? Pero es a veces la tradición es así, la tradición es así, es el peso tremendo de la tradición que termina por gobernar nuestras vidas. ¿Cuántas tradiciones han pasado a no ser nada dentro de la fe cristiana? Y aparecieron como cosas con contenido, pero se las vació de contenido, pero se siguen haciendo, por tradición simplemente, por tradición. El Señor vino y le rompió la tradición judía a Pedro ese día. Debe haber sido tremendo para él cuando Dios le dijo, mata y come. Y Pedro dice, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda yo hice. Está dentro del frasco de la tradición. Y Dios viene para romperle el límite. No puede quedarse en ese lugar. El cielo lo ha limpiado. Él podía llegar hasta vivir a la casa de un curtidor, pero no podía comer un sándwich de jamón. Terrible, ¿no? Y viene el Señor y rompe. Y dice, hay que ir más adelante. Y entonces Pedro lo llaman y le dice, tienes que entrar en Cesarea. Cesarea no la pisaba, una ciudad que no la pisaba ningún judío. Ningún judío pisaba Cesarea. Pisar Cesarea, pisar una ciudad gentil. Era una ciudad pagana. Era una ciudad decadente. Y Pedro tiene que llegar y esta gente lo lleva y lo planta delante de un centurión romano. Era, los centuriones mandaban 100 hombres, eran la columna vertebral del ejército, era el representante de la represión en ese momento, el representante. Y él tiene un esquema mental. Todo el que va vestido con el uniforme romano y tiene los galones romanos y es un centurión, es un pagano, mala persona, destructor, esquema, ¿no es cierto? El esquema. Y llega a aquella casa y se encuentra que este centurión es centurión romano y tiene el casco de centurión romano y está vestido como centurión romano. Pero resulta que él ora y es un hombre temeroso de Dios. Y cuando llega Pedro y lo mira, y ve el boato de aquella casa y ve a aquellos hombres, lo primero que saca son los prejuicios. Comienza el sermón diciendo: ustedes saben lo tremendo que es para mí estar en esta casa y ver al centurión vestido como está vestido. Los prejuicios. ¿Cuántos prejuicios, no es cierto, que hay en nuestra vida? ¿Cuántos prejuicios? El Señor le tuvo que mostrar ese día por el descenso del Espíritu Santo que eran puros prejuicios y que ese hombre romano con uniforme, centurión, representante del pueblo opresor, podía también inclinarse delante de Dios y su corazón también podía ser quebrantado. Y el corazón de aquel hombre fue quebrantado. Y Pedro se encontró con que lo mismo que había recibido él en Pentecostés, lo estaba recibiendo aquel hombre ese día. Y se encontró también con que él etiquetaba a la gente. Y no se puede etiquetar a la gente. No se puede etiquetar a la gente. Que puede ser que la etiqueta de centurión que él tenía sirviera para algunos, pero no servía para todos. Allí había un hombre que oraba y temeroso de Dios, sobre el cual desciende el Espíritu Santo. Y cuando él explica esta historia, él va a decir a sus hermanos en Jerusalén, que le dicen: ¿qué hiciste, Pedro? Él dijo: cuando yo vi que descendía el Espíritu Santo sobre él, lo mismo que sobre nosotros, dije: ¿quién soy yo para negarle el bautismo? Lo que quiere decir que él rompió otro esquema. Mis hermanos, yo no voy a seguir con los esquemas de Pedro, quiero quedarme aquí porque el tiempo pasó. Cada quiebre en Pedro le abrió un horizonte nuevo. Él vivía en la provincia de Galilea, cada quiebre lo fue llevando un poco más lejos, un poco más lejos. Cada quiebre le planteó una nueva meta. Cada quiebre fue un avance espiritual para ir adelante, y fue adelante. Lo interesante es las cualidades de estos quiebres. Todos estos quiebres fueron hechos por el Señor. No son quiebres que se le ocurrió a Pedro un día, que se levantó afiebrado y dijo: hay que cambiar. No fue esto. Fue que el Señor se acercó hasta él y le dijo: hay que quebrar esto. Nunca estos quiebres respondieron a las inquietudes de Pedro, ni a los deseos de Pedro, ni a la visión humana de Pedro. Fue el Señor el que fue marcándole el camino para que se produjeran quiebres que fueran realmente constructivos. Y por supuesto que cada uno de esos quiebres fue doloroso, pero no hay progreso en la vida espiritual si no hay quiebres en nuestra vida, si no hay partos espirituales permanentes en nosotros, si no empezamos a superar las metas todos los días. Y tendremos que vencer nuestra autosuficiencia y nuestro hedonismo de querer que Cristo sea la panacea que me haga siempre feliz y me solucione todos los problemas. Y pasar por encima de las tradiciones, porque muchas veces las tradiciones que son bendiciones en una época son lastres en otra época. Y cambiar la visión y pasar por encima de los prejuicios, porque a veces tenemos juicios previos a las cosas. Pasar por encima de esas barreras, hacerlo con sabiduría y bajo la dirección de Dios. Hermanos, estamos en un nuevo año, Dios nos va a llevar en metas que van más allá de nosotros, Nuevos horizontes, nuevas metas, nuevas bendiciones. Cada uno de nosotros tendrá que ir saliendo de su frasco. Todos nosotros estamos en algún frasco moviéndonos y tenemos ciertos límites. Gracias a Dios que viene y nos sacude el frasco. Y a veces cuando nos sacude el frasco parece que todo se va a caer. No, no se cae nada. Cuando Dios sacude el frasco es para que ampliemos las metas. Ampliemos las metas. Era un pescador en Galilea que iba a quedar allí. Yo recuerdo cuando llegué a la ciudad, llegamos con Celia a la ciudad de Roma. Fuimos al foro romano, bajamos a la cárcel donde estuvo el apóstol Pablo, prisionero, la cárcel mamertina. Bajamos a aquel lugar y después fuimos a ver las cerámicas rotas de la época, las que rescatan los arqueólogos. Y allí en letras griegas estaba escrito Pedro, Pedro, Pedro. Llegó hasta allí, llegó hasta allí. Y yo pienso, ¿cómo hace un pescador de Galilea, ignorante, que no tiene preparación para llegar hasta allí? Y llegó porque Dios le sacudió el frasco tantas veces y aprendió a salir. Y su vida tuvo sufrimientos, claro que tuvo sufrimientos. Tuvo cárcel, tuvo dolor, tuvo problemas. Tuvo tantas cosas. Pero Dios lo llevó adelante, lo llevó adelante. Dios nos quiere llevar adelante. No nos quedemos en los límites estrechos. Hay que romper límites. Y cada año Dios nos sacude el frasco. Gracias a Dios que nos sacude el frasco. Eso amplía siempre nuestras metas. Nos ponemos de pie. Padre, te damos gracias por este nuevo año y lo consagramos a ti. Para que tú, Señor, vayas delante de nosotros y nos muestres el rumbo por el cual debemos ir. Te damos gracias, Señor, porque nuestra fe no es la fe estática que se queda en el frasco del comienzo, sino que tú estás desafiando a nuestra vida permanentemente, sacándonos de los límites que tenemos, ampliando nuestros horizontes. Te rogamos, Señor, que el Espíritu tuyo que mora en nosotros abra los ojos interiores de nuestro entendimiento para que comprendamos ¿cuáles son los horizontes hacia los cuales tú nos quieres llevar? Señor, gracias por esta mañana y por este comienzo de este año en la comunión contigo. Gracias por todos los que están en este momento trabajando en el campamento y te rogamos una bendición especial para ellos en este día, para que así como los has bendecido hasta hoy, los sigas bendiciendo y les des un feliz retorno a este lugar. Y Señor, te rogamos que nos bendigas en la proyección de este nuevo año, para que bajo la dirección tuya podamos seguir adelante. Bendice, Señor, nuestras vidas, trabaja en nuestro corazón, para que rompamos esas barreras estrechas que muchas veces nos oprimen y podamos abrirnos a los nuevos horizontes que tú nos propones. Gracias, Señor, por todo. Recibe nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.